Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Kenneth Apuy. Muchas gracias. Y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme comenzar informándole respecto de noticia importante, trascendente de última hora que sale desde Washington. Y es que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, de manera unánime, determinó que el estado de Colorado y, por tanto, ningún otro estado de la Unión Americana pueden remover al expresidente Donald Trump de su boleta de votación, y así dando superando sobreponiéndose sobre lo que decidió la Corte Suprema de Justicia estatal del estado de Colorado, que había decidido sacar de su boleta estatal a Donald Trump por haber participado en la insurrección del 6 de enero. ¿Sí? Todos los 9 jueces o jurados de la Corte Suprema de Justicia estuvieron de acuerdo en que ningún estado de la Unión Americana puede contravenir la ley constitucional, sobre todo específicamente la sección 3 de la enmienda 14 en contra de presidentes, de candidatos presidenciales. Determinación de la Corte Suprema se da un día antes de que justamente el estado de Colorado realice las primarias del Partido Republicano. Y por supuesto que esto es, mientras que esto se hizo con respecto a la decisión que tomó el estado de Colorado específicamente, porque ya había tomado esa decisión, ya previene e impide que otros estados vayan a hacer lo mismo. Recuerde usted que los estados, por eso se llama Estados Unidos, porque son estados independientes pero que están unidos, pero sin embargo son independientes. Los estados o cada estado de la Unión Americana tienen mucha independencia en muchos temas, ¿sí? Y el estado de Colorado se pensó, y esto es lo que le dijo la Corte Suprema de Justicia, que no te lo estés pensando más porque ya no es así, se pensó que ellos podían pues no tener, ellos como estado, no tener y no elegir como candidato o prohibir que participara como candidato presidencial a un candidato, en este caso a Donald Trump. Y ellos pensaron que ellos tenían la potestad de poder hacerlo. Y pues ya les dijo la Corte Suprema de Justicia que no, eso no lo pueden hacer. Y bueno, esta es una victoria importante para el presidente Donald Trump en esto. Esto no tiene nada que ver con los problemas legales de Donald Trump. Nada que ver. ¿ok? Hablando de los problemas legales de Donald Trump, lo que también está viendo la Corte Suprema de Justicia es sobre el caso de su inmunidad presidencial. Eso lo está viendo, eso sí lo está viendo. Pero acá estaba viendo sobre la decisión del estado de Colorado. Así es que ahí lo tiene usted. Y bueno, pues ahí está. Mencionarle que Israel llevó a cabo un allanamiento de 6 horas en la ciudad de Ramallah, que es la capital, básicamente la capital de la Ribera Occidental o Cisjordania. Esta operación fue la más grande realizada sobre Ramallah en varios años y por supuesto que desató una violenta confrontación entre los servicios de seguridad israelí y palestinos. Fuentes israelíes mencionan que esta operación se llevó a cabo para arrestar a 2 terroristas sospechosos. El Ministerio de Salud de Palestina reportó que murió un muchacho de 16 años de edad. Estamos hablando de Ramallah. El problema original, o sea, la guerra en este momento es con Gaza, ¿sí? El pueblo palestino tiene dos enclaves, Gaza y Cisjordania. Gaza que da al Mediterráneo, Cisjordania tiene frontera con el Líbano, está del otro lado, ¿sí? Cisjordania está dominada o gobernada por la autoridad palestina, que vienen de Yasser Arafat, ¿sí? Ellos, ese grupo, la autoridad palestina, aunque han sido críticos de Israel, han últimamente, desde que vivía incluso Yasser Arafat, han convivido bien, han llevado bien las cosas en general con Israel. En Gaza era diferente porque Gaza estaba y está controlado por Hamas. El grupo Hamas extremista, ellos sí odian por completo a Israel y ellos son los que hicieron y empezaron el problema el 7 de octubre con esa irrupción que hicieron Hamas hacia Israel. Pero fue Hamas en Gaza, no fue Cisjordania. Todos son palestinos, eso sí, todos son palestinos. Lo único que cambia es quién los gobierna, ¿sí? Entonces, cuando empieza la operación y el problema con Gaza, efectivamente hay algunos grupos, pues vaya, todos son palestinos y hay algunos grupos en Cisjordania que no están de acuerdo con lo que está pasando en Gaza. Y han estado, echándose cohetes, literalmente, echándose bombas y echándose ahí algunas cosas, ¿verdad? Pero pues de nuevo, porque no, o sea, la autoridad palestina no tiene problema con Israel, pero los palestinos en Cisjordania pues sí están molestos con lo que están haciendo con sus hermanos allá al otro lado en Gaza, ¿sí? Entonces, el gran cuidado que se tiene internacional y el gran miedo que tienen los aliados de Israel, o sea, Estados Unidos, es que el conflicto con Gaza se vaya a extender. ¿Y qué es extender? Bueno, pues que se vaya hacia Cisjordania, precisamente, ¿sí? Entonces, Estados Unidos o los aliados han pedido a Israel mucho cuidado, que no vayan a hacer demasiado enojar a los de Cisjordania, precisamente para que no se haga más grande esta guerra. Porque si se hace más grande, se mete a Cisjordania, se va a meter también el Líbano y se va a hacer todo un revolú. Y eso es lo que no quieren. Bueno, pero ya había señales de que la cosa no estaba bien en Cisjordania, porque les digo, de Cisjordania les estaban aventando bombas hacia Israel, Israel también estaba contestando y todo. Pero esto que hizo Israel, este allanamiento, o sea, le llaman aquí en inglés le llaman un raid, pues es un allanamiento, pero pues lo que es una invasión. Es una invasión, o sea, básicamente Cisjordania es un territorio independiente. Básicamente, es un territorio independiente. O sea, discúlpeme, pero leyendo esta nota, un grupo de soldados israelíes entró a Ramallah a tratar de ir por dos terroristas. Perdóneme, pero ¿qué tiene de diferente en términos prácticos? ¿Qué tiene de diferente a lo que sucedió el 7 de octubre? O sea, todo esto empezó porque Hamás invadió, se metió a Israel a matar gente. Claro, mataron 1.200 personas. Digo, fue terrible, fue horrible, ¿no? Pero fue una invasión. Se metieron a Israel y luego mataron 1.200 personas. ¿Sí? Y entonces Israel invadió a Gaza para ir a perseguir a los que mataron a las 1.200 personas. ¿Ok? Pero está bien. Eso tenía que suceder. Pero ahora Israel va y hace exactamente lo mismo. En la práctica es exactamente lo mismo. Por lo que yo estoy leyendo, hizo exactamente lo mismo. Invadió a Ramallah. Por 6 horas, ¿verdad? Pero pues, lo invadió, que fue lo mismo que hicieron los de Hamás el 7 de octubre. Invadieron Israel por 6 horas también. Mataron a 1.200 y regresaron. Acá Israel está haciendo exactamente lo mismo en Cisjordania, en teoría persiguiendo a un par de terroristas, pero pues ya se metió, ya lo hizo, ya hizo lo mismo. Entonces, vaya, pues no sé, yo creo que me entiende el punto que estoy tratando de hacer. Yo la verdad es que yo no veo de qué manera esto ayude a pacificar las cosas. Yo parto de la base y del pensamiento que lo que está haciendo Israel es tratando de pacificar las cosas. Está persiguiendo a Hamás para pacificar las cosas, para que ya no vuelva a haber problemas. Pero si va y se mete a Ramallah, como lo hizo ahora, que Ramallah, de nuevo, no es Gaza, pero está haciendo básicamente lo mismo que hizo con Gaza, ahora del otro lado. Pues esto, ¿de qué manera esto pacifica? Hacer esto para ir a matar a dos terroristas que estaban terrorizando, ok, de acuerdo, pero invadir, y encima parece que mataron a un muchacho de 16 años, pues tenía que ser, pues no, la verdad que no veo de qué manera esto ayude a Israel en su seguridad ya pacifica las cosas. Pero bueno, ahí está el asunto. Por otro lado, hay que decir que la enviada especial de las Naciones Unidas a investigar lo sucedido el 7 de octubre dijo que hay motivos razonables para creer que miembros de Hamás violaron a mujeres durante el ataque y la invasión del 7 de octubre. Esta mujer de nombre Pramila Patten dijo que también encontró evidencia de que algunos rehenes sufrieron de violencia sexual, incluyendo tortura sexualizada. Adicionalmente, le pidió a Israel que permita a las Naciones Unidas investigar alegatos y acusaciones de violencia sexual por parte de, es decir, la parte acusadora en este momento son los palestinos, que están señalando de violencia sexual a las fuerzas israelíes y también a habitantes de Israel. Entonces está pidiéndole a Israel que permita a las Naciones Unidas investigar estos señalamientos. El Ministerio de Agricultura de China anunció sus planes para detener el desplome en los precios del puerco. Una persistente caída en los precios, que es un indicador económico muy seguido, los precios del puerco en China, han sido parte responsable de la deflación que está sufriendo esa economía. El gobierno de China dijo que conminó a los productores de puerco a que mantengan bajo control los rebaños de puercos, porque la población de puercos de China, que por cierto, la mitad de los puercos del planeta están en China, ¿sí? Crecieron en 310 millones de 2019 a 434 millones el año pasado. De 310 millones a 434. Entonces hay sobrepoblación, sobreoferta de puerco y por eso se están desplomando los precios del puerco en China. Las aerolíneas de Estados Unidos, JetBlue y Spirit, JetBlue Airlines y Spirit Airlines, cancelaron su propuesta de fusión por 3.800 millones de dólares, dando por terminado así negociaciones que duraron 2 años entre ambas aerolíneas. Lo que condenó a este acuerdo fue una determinación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien afirmó que esta fusión dañaría a los consumidores estadounidenses simplemente al eliminar una opción de aerolínea o de viaje de bajo costo. Sí, porque de dos iba a ser una nada más. Las acciones de JetBlue subieron después de esta noticia. Las de Spirit se desplomaron casi 15% desde que esta noticia, ya el Departamento de Justicia había dicho que no iba a autorizar esta fusión. Desde que dijo eso, todos los ojos de los analistas han estado puestos en la supervivencia de Spirit. Existen los señalamientos, hay un nutrido grupo de observadores y de analistas que piensan y que están diciendo que sin esta fusión Spirit no tiene oportunidad de seguir volando y que va a desaparecer porque no tiene oportunidad de seguir volando, no tiene oportunidad de sobrevivir. Y ahí está el desplome de 15% en las acciones de Spirit cuando se dieron a conocer esta noticia. Vamos a ver. La Comisión Europea le propinó una multa a Apple de 2.000 millones de dólares por romper las leyes de competencia, porque la Unión Europea está acusando al gigante tecnológico estadounidense de limitar la información acerca de otras firmas de servicios de descarga de música en su tienda de aplicaciones y otras plataformas. Esta multa es la tercera más grande que la Comisión ha impuesto. Y por supuesto que Apple dijo que iba a apelar esta determinación. Así es que ahí tiene usted eso. Déjeme informarle que hasta ahora, con lo que sucedió, primero con lo que, volviendo al tema de Israel y Hamás, con lo que sucedió el fin de semana, bueno, antes de ir el fin de semana, esto fue el viernes, de esa aparentemente masacre que se dio en Hamás, que Hamás acusa que fue Israel quien disparó en contra de una muchedumbre de palestinos que estaba aglomerada para recibir ayuda humanitaria. Hubo 100 muertos. Israel dice que él no los disparó, que ellos se aplastaron solos en la aglomeración. Bueno, a pesar de eso, y en teoría, a pesar de esta operación, este allanamiento que hizo Israel sobre Ramallah, se informa que continúan todavía las negociaciones para una tregua que se están llevando a cabo en el Cairo, las negociaciones para una tregua antes de que comience el Ramadán, que el Ramadán comienza el 10 de marzo. Entonces se reporta que las negociaciones continúan. Eso es lo que está reportando hasta este momento. Déjeme informarle que Francia se convirtió en el primer país del planeta en insertar en la Constitución del país el derecho y la libertad de las mujeres al aborto. Está en la Constitución ya de Francia. Hoy se votó a favor y Francia se convierte en el primer país en dejar como derecho constitucional en la Constitución del país el derecho de las mujeres al aborto. Así es que ahí tiene usted ese asunto. Hablando de otro tema, no de aborto, sino de longevidad, fíjese usted esta nota. Este lunes, María Branyas celebró su cumpleaños 117. María Branyas tiene 117 años de edad, hoy cumplió. Ella vive en Cataluña, en España. Es catalana y se está convirtiendo en la persona más longeva del mundo después de que muriera la francesa Lucille Randon el año pasado, en el 2023. Así es que ahora María Branyas es la mujer o la persona más longeva del mundo en este momento. ¿Sí? Ahora, resulta que los españoles, según se está informando y se está revelando y se está encontrando, que los españoles en general son bastante longevos. ¿Sí? Para el 2040 se espera que la expectativa de vida del español promedio sea de 86 años. La expectativa promedio de vida de 86 años. Sobrepasando, estamos hablando para el 2040, sobrepasando a Japón con el país con mayor expectativa de vida del mundo. Y la verdad es que cae como que de medio sorpresa, porque que Japón sea, pues como que tiene cierto sentido, pues simplemente por la dieta de los japoneses, ¿no? Comen puro pescadito y arrocito, eso es lo que se cree cuando menos. Pero el punto es que los japoneses son conocidos por su alta expectativa de vida. Pero resulta que los españoles les van a ganar. Y en este momento pues no están muy alejados de Japón. O sea, de todos modos, la expectativa es muy alta en este momento, ¿sí? Y sobre todo, que los españoles, como usted bien sabe, fuman. Los españoles son fumadores, bastante fumadores, y en general, no solamente fuman, sino también toman o beben alcohol por encima del promedio del resto de Europa. Son más fumadores y más tomadores de alcohol que la media de Europa, ¿ok? Entonces, ¿cómo es posible que los españoles pues vivan tanto con esas condiciones, no? Entonces, automáticamente uno pensaría, ah, no, claro, pues la dieta mediterránea debe ser eso. ¿Sí? Y pues algo hay de eso, porque pues España es un país mediterráneo, ¿no? Pero sin embargo, pues no, porque resulta que la dieta de los españoles no es muy parecida a la dieta, o sea, sí tiene muchas similitudes, pero pues no, porque primero que nada, los españoles comen mucha carne procesada, jamones y chorizos y embutidos. ¿Sí? Y también comen cosas fritas. También, muchas cosas fritas. Chicharrones, o que parece chicharrón, les dicen de otra manera. Y papas. Pero también granos y vegetales frescos también. Hay que decirlo porque es cierto. ¿Sí? Sin embargo, entre las cosas que sí se puede señalar que tienen los españoles que está coadyuvando a esta longevidad, es que tienen, primero que nada, tienen un excelente sistema de salud. Muy eficiente, muy buen, excelente sistema de salud. Y otro elemento muy, muy importante que últimamente los expertos han estado señalando mucho como ayudar, como manera de ayudar a la longevidad. ¿Usted se acuerda de las zonas azules? ¿De las zonas azules? ¿Usted identifica el término de las zonas azules? Que son estas zonas particulares en el mundo, son unas 3, 4, 4, 5 zonas particulares en el mundo que le dicen las Blue Zones, las zonas azules, donde la gente particularmente vive mucho más que el resto del mundo y que incluso el resto de los propios países donde están. Y una de esas zonas está aquí en Costa Rica, por cierto. Está en Nicoya, una de estas zonas, ¿sí? Y en cada caso de estas zonas, o qué es lo que tienen todas estas zonas en común, es, por supuesto, la dieta. Claro que es la dieta, obviamente es la dieta, pero una cosa que se ha señalado muchísimo de lo que tienen en común estas zonas es las relaciones sociales de la gente. Las relaciones sociales, familiares, sociales. ¿Sí? Y eso se ha señalado como un factor muy, muy importante. Y eso es lo que están identificando lo que está pasando en España también. También, ¿sí? Porque la propia señora Brañas, que cumple 117 años, ella misma dice que le debe mucho de sus 117 años en salud. Digo, la señora habla y todo, ¿verdad? Digo, estamos hablando de alguien que está con 117 años y que funciona, ¿no? Y ella misma habla y da crédito de su o responsabiliza de su buen estado de salud y su longevidad a las buenas conexiones que tiene con su familia y con sus amigos. Y esto está de acuerdo con la investigación, con lo que los expertos han estado diciendo, ¿sí? Y en el caso particular de los españoles, no sé si usted lo sepa, ¿sí? Pero es cierto. Los españoles en general, se hacen esfuerzos. Ellos hacen esfuerzos, incluso realizan sacrificios para vivir cerca de su familia, para estar en su entorno familiar, ¿sí? Y apuntan a otro elemento muy importante, muy interesante, y es que los pueblos en España, ¿sí? El diseño de los pueblos en España fomentan las reuniones familiares y sociales, ¿sí? Hasta los pueblos más chiquitos en España son muy condensados en su densidad de población. Son bien condensados, todo el mundo vive juntito. ¿Se ha fijado usted eso? ¿En los pueblos, en las ciudades? ¿Sí? No son ciudades o los pueblos, hablando de los pueblos, pero también las ciudades, en definitiva, Madrid, Barcelona, Oviedo, etcétera, pues son ciudades verticales, ¿no? Todo el mundo vive de edificios, de departamentos, etcétera. Pero también en el pueblo, en las ciudades pequeñas, también la gente vive concentradita, muy concentradita todos. Y eso ayuda, evidentemente ayuda. Así es que, y ayuda muchísimo, porque de nuevo, los españoles no son ni los más sanos necesariamente para comer del mundo, no son los más sanos, ni los más saludables, porque bien que fuman y le dan a la botella, porque sí le dan. Pero fíjese todo el tiempo que se toman para comer. Todavía en España se cierra en la tarde, a mediodía de la tarde se cierra para que los empleados vayan a comer a sus casas y etcétera. Vuelven a abrir hasta las 4 de la tarde. ¿Sí? A esos almuerzos largos, entre amigos, con vino, y luego se van a trabajar otra vez. Y luego en la cena, lo mismo. En familia, con amigos, con vino, platicando. Y esa es la manera española. Y eso ayuda a vivir más y mejor. Que, de nuevo, se repetía este fenómeno en las zonas azules. Ahí lo tiene. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
¿Cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en porcelanatos.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Nosotros le informamos aquí, le dimos el reporte acerca de este ex militar venezolano refugiado, radicado en Chile, que fue secuestrado de su casa y existían fuertes sospechas de que había sido secuestrado por alguien extranjero, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Bueno, pues lamentablemente, eso fue hace un par de semanas, lamentablemente este fin de semana descubrieron el cadáver de Javier, de Ronald Ojeda, discúlpeme, Ronald Ojeda, descubrieron el cadáver, así es que vámonos a Chile y yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros Guillermo Holzman, él es consultor nacional e internacional, con experiencia en ámbito de seguridad y defensa, es académico, es analista, muy citado en los medios chilenos. Guillermo, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Alberto? Un agrado saludarte.
Y gracias. ¿Qué sabemos sobre las condiciones, las circunstancias en las que se encontró el cadáver de Ojeda?
El cadáver del exteniente de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela se encontró enterrado sobre un metro y medio aproximadamente bajo concreto, sin tener ningún tipo de señales de punzantes o balísticas, es decir, no hay señales en el cuerpo, según ha podido establecer y dado a conocer la fiscalía, la pericia del cuerpo, de que haya habido algún uso de algún cuchillo o algún elemento punzante, como tampoco de disparos, lo cual hace pensar disculpen, lo cual hace pensar que fue ahorcado o se usó algún otro método para poder quitarle la vida.
Pero estaba enterrado en concreto, es decir, claramente estaban tratando de esconder el cuerpo, es decir, no entró solo ahí, ¿verdad?
Sí, no, o sea, definitivamente fue asesinado. Lo colocaron en un hoyo y sobre eso colocaron concreto, es decir, no estaba en el concreto, sino que estaba tapado con concreto. Eso ha permitido hacer las pericias al cuerpo que todavía están en curso.
¿Cómo lo encontraron?
Lo encontraron por un llamado anónimo y que se cruza con las investigaciones que lleva un fiscal especial para este caso, y con esos antecedentes se fue a una suerte de campamento, que es los campamentos acá en Chile, son aquellas instancias de personas que se toman los terrenos, construyen casas muy precarias, y que era un campamento donde había principalmente haitianos, ¿verdad?, y venezolanos. Y es ahí donde finalmente se logra peinar, y como ese campamento no estaba a la ubicación exacta, y finalmente llegar a donde se encontró el cuerpo, y eso demoró más o menos unas 6 horas.
¿Pero cómo puede ser una llamada anónima? Es decir, yo me pongo a pensar, si yo soy un espía venezolano y voy y mato a alguien y quiero esconder, etcétera, pues algo me tuvo que haber salido muy mal. ¿Alguien me vio o alguien me está traicionando?
Bueno, desde el punto de vista de análisis de todo lo que es esta suerte de operación, dejaron mucha trazabilidad para poder ubicar, primero, trazabilidad respecto a cómo se produjo el secuestro específicamente. No sacaron las cámaras de edificio ni cosa parecida. Más allá de cómo iban vestidos, simulando ser policías, usando autos similares a los que usa la policía. Luego hay un segundo momento donde cambian vehículos y luego de ahí desaparece todo rastro. Pero luego se empieza a conocer algunos involucrados, porque se requiere una muy buena organización. Y esa organización finalmente da para varias tesis. La primera tesis es el autosecuestro, que se descarta en teoría prontamente. La segunda tesis es que es una operación del régimen de Nicolás Maduro, en términos de que en enero, 24 de enero específicamente, vuelve a sacar una declaración que ya había sacado en 2018, dando cuenta de 33 oficiales que habían sido degradados y estaban acusados de traición y acusados de conspirar contra Nicolás Maduro. Y luego viene el secuestro. La otra tesis es que sería un ajuste de cuenta dentro del crimen organizado, tesis que ha ido perdiendo fuerza, no obstante que sería posible pensar de que algunos miembros de este crimen organizado, particularmente Tendaragua, que ha sido reconocido, hayan podido cooperar o hayan prestado sus servicios para realizar esta operación y este asesinato del teniente. Es en este minuto donde estamos con ese tipo de hipótesis, ¿no? Y donde no se descarta de que haya sido un asesinado por encargo. Ahora, ¿quién lo encargó? No hay ninguna evidencia que pueda mostrar si es el gobierno de Nicolás Maduro o es alguien más, porque son operaciones que desafortunadamente el origen de ese tipo de instrucciones normalmente no son públicas, a no ser que alguien confiese, cosa que no ha sucedido.
Claro. Ahora, no sé en Chile, pero pues ya acá en estos lugares de Centro y México y algunos países de Sudamérica, ya estamos tan acostumbrados a los crímenes del crimen organizado que esto no se parece a un crimen del crimen organizado como los conocemos. El crimen organizado es mucho más rápido y sencillo. Te matan la motocicleta y listo, se acabó.
Exacto, o sea, es decir, bueno, como los que nos dedicamos a análisis, aquella persona más informada coincide plenamente con tu opinión. Si es el crimen organizado y hay algo asociado a ello, algún tipo de motivo que fuese lo que lleva a que estas bandas de crimen organizado realicen esta acción, sería mucho más brutal. Hubiese entrado al departamento, matan a todos, lo matan a él, en fin, lo que sea, pero no con el nivel de organización o sofisticación con la cual se hace justamente este secuestro.
Sí, sí, esto parece más como una película de James Bond.
Exactamente, es una película de James Bond y coloca alertas para todos los países, porque si efectivamente alguien, digamos, pidió que se hiciera esto como una señal, como una suerte de advertencia, recordemos que el exteniente participaba activamente en redes sociales que eran vistas en Venezuela. Él no tenía un perfil tan público, había protestado acá en Chile, pero mantenía una actividad política que a través de redes sociales en Venezuela. Entonces, yo diría que esto coloca en alerta a otros países, porque si efectivamente alguien puede estar pidiendo que se haga tal operación, un secuestro, un asesinato, otros países también se preocupan, porque eso puede pasar también en cada una de las naciones de América Latina.
Claro, ahora el régimen de Nicolás Maduro no es necesariamente muy conocido por realizar este tipo de operaciones. Esto sería como la primera vez que podemos decir sucedió algo así.
Yo diría que la segunda, según lo antecedente que tenemos, sería la segunda. La anterior sería el año pasado, o dos años atrás, cuando la Dirección General de Contrainteligencia Militar, digamos, contrata, o de alguna forma, digamos, le da la misión al Ejército de Liberación Nacional en Colombia, ALN, para que secuestrara a un militar venezolano que estaba en Colombia, y el ALN lo hace y lo entrega en la frontera a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Digamos que sería el único antecedente que conocemos hasta el día de hoy. Entonces no es extraño de que en el caso de exmilitares, y en este caso que tienen una mayor actividad política en Venezuela, no es la actividad que tenía el exteniente no estaba asociada a la oposición venezolana que en Chile, por ejemplo, en otros países, sino que era una suerte de actividad permanente que hacía en redes sociales y donde era visto por venezolanos que viven en Venezuela, valga la redundancia. Entonces claramente, probablemente se transforma en un objetivo, pero también lo que es evidente que es la muerte tiene un objetivo político, por lo menos desde el punto de vista del análisis, y que ese objetivo político lo que pretende es primero saber que aquel que está acusado de traición sí va a ser perseguido y se mantiene una actividad con mayor razón. Y si mantiene esa actividad, le va a pasar lo que le ha sucedido al exteniente Ojeda.
Y Guillermo, déjame, ¿cuál es tu opinión. ¿Cuál es, tú qué opinas? ¿Tú qué teoría tienes tú con tu experiencia? ¿Qué te parece a ti que es esto?
Para mí eso es un asesinato por encargo con objetivo político. Podemos discutir quién lo hizo, cómo lo hizo, porque requiere planificación, requiere organización, logística, etcétera, financiamiento. Alguien pidió la cabeza, por decirlo de esa manera, del exteniente Ojeda. Y el objetivo claramente es político, y ese objetivo político tiene, yo diría, como público esperado, no solamente lo que pasa acá en Chile, donde la inseguridad ha aumentado muchísimo, y este tipo de secuestro coloca una alerta mucho mayor, sino que también respecto a las acciones que puede cometer un grupo extranjero o un país extranjero que no es el propio, para poder realizar actividades que vulneran no solamente la soberanía y la seguridad de la población, sino que dan una advertencia respecto a intereses que van quizás mucho más allá de lo que se podría esperar. Eso también, si uno asume la hipótesis de que esto se planifica, o la idea de poder realizar este tipo de operación surge en Venezuela, quiere decir que también hay una preocupación en el gobierno de Maduro respecto a la solidez de su gobierno, porque esto uno necesariamente lo tiene que sumar con la expulsión de los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo tiene que sumar con lo que es la negativa para que Corina Machado pueda ser candidata en las elecciones presidenciales, y lo pueden ir sumando con varios otros hechos que han sucedido desde el mes de noviembre del año pasado hasta la fecha, y por lo cual habría motivación política, pero también estarían mostrando una suerte de debilidad en el gobierno de Maduro, una preocupación mucho más allá de lo razonable respecto a la disidencia que hay al interior del propio gobierno.
En tu opinión, ¿los perpetradores fueron chilenos o extranjeros?
Según la información que ha trascendido a la prensa y de tanto de los testigos como a la propia fiscalía, los cuatro personas que ingresan al departamento y se hacen pasar por policías de Chile tenían acento venezolano, porque incluso mucha gente salió en el piso cuando escuchó los gritos, en fin, y todo lo que todo el desorden que eso significa, y cuando ellos le dijeron que se entraran a sus casas, a sus departamentos, y todos señalan que era acento extranjero y acento que reconocen como venezolano. En consecuencia, tenemos que el equipo principal era, extranjero, ya sea que tuviese llegado especialmente para eso, o eran inmigrantes que fueron, reclutados para esta acción. Pero al lado de eso está todo lo que es la observación del objetivo, que eso hace con días previos, para hacerlo a la hora donde hay menos movimiento, buscar los puntos ciegos de las cámaras en las principales vías por donde se transitó con el accidente Ojeda, hoy día fallecido, todo lo que es tener la logística de conseguir los autos, clonar las patentes de los autos, por ejemplo. Es decir, hay una preparación, y ahí yo creo que sí, efectivamente, hay chilenos. Actualmente hay un joven venezolano de 17 años detenido, y hay otras dos órdenes de detención que están en proceso de poder aplicarse cuando ubiquen a las personas, pero solamente hay un joven de venezolano de 7 años donde habría evidencia suficiente de que participó en el apoyo logístico. Obviamente él no es responsable de la operación, pero las investigaciones todavía avanzan y la carpeta investigativa está calificada de secreta.
¿Un chico de 17 años como ayudante de este asunto de tan alto nivel?
Exactamente, como parte de la operación. Es decir, y él trabajaba acá en Chile en delivery, en la entrega de comida a los hogares.
¿Y él es chileno?
Una forma. Él está en Chile, está irregular, tenía antecedentes también en la policía.
¿Es venezolano o chileno?
Sí, no, es venezolano.
Venezolano. ¿Qué era lo que te iba a preguntar? En tu opinión, entonces, este grupo es de venezolanos, ya dijiste, venezolanos que llegaron de fuera o radicados en Chile.
Así es, y que actuaron con ayuda de chilenos, probablemente.
No, pero te preguntaba, discúlpame, ¿son venezolanos que vinieron de fuera o crees que son radicados en Chile?
Todo hace pensar en que alguien de fuera llegó para planificar y poder preparar y entrenar a las personas que actuaron. Dificulto que hayan ingresado un grupo especial para poder cometer esto en la medida en que esto termina en un asesinato. Por lo tanto, yo creo que sí, de alguien de fuera fue el que digamos, trajo la misión, digamos, estas son misiones que no se mandan por mail, por decirlo de alguna forma.
Ajá, pero ¿qué sabemos, déjame te pregunto, Guillermo, qué sabemos sobre la importancia relativa de este Ojeda en Venezuela? Es decir, que era alguien muy activo, era alguien muy identificado como oposición, era un equivalente a Machado, ¿qué?
No, él era un activista. El tema, hasta donde por lo menos hemos podido saber, y yo también he podido acceder a algún tipo de información, él lo que hacía era activismo en redes disidentes al interior de las Fuerzas Armadas de Venezuela. O sea, que hemos tenido un nicho muy específico. Acá en Chile no hacía oposición junto con el resto de la oposición que hoy día apoya a Corina Machado, sino que él estaba en un nicho muy específico. Ahora, entonces, acá hay una evaluación de parte de Venezuela, ¿cierto? Pero viene de ahí, en términos de que su llegada a esa oficialidad joven probablemente en Venezuela era considerada un riesgo. Entonces, por eso la importancia de dar una señal en términos de que supieron lo que hacía, lo pudieron ubicar y finalmente ha sido asesinado, aun cuando no podamos tener ninguna evidencia respecto a de dónde proviene la orden para poder realizar este homicidio.
Por último, ¿qué tanta confianza tienes en que las fuerzas policiales, la inteligencia de Chile, de tu país, vaya a dar con este caso, vaya a resolverlo?
Yo diría que son pocas las posibilidades. Digamos, lo más probable es que se pueda detener a la gente que ayudó, al que hizo el trabajo logístico, de apoyo logístico, pero no a los autores materiales del asesinato. Es muy, muy probable de que varios de ellos estén en varias partes del país o simplemente hayan salido del país, pero salieron individualmente y su condición no la conocemos. Como tampoco vamos a saber si efectivamente, digamos, hay un otro país involucrado, y eso es muy difícil de poder saberlo, como está ya, yo diría, más que acreditado en muchas acciones que se hacen de la naturaleza a nivel mundial.
Bueno, pues Guillermo Holzman, analista de todos estos temas desde Chile, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde.
No, gracias a ti, Alberto, que tenga muy buena jornada.
Igualmente. Vamos a hacer una pausa rápida y regresamos con más.
A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
De limpiar tanto el piso de su casa. ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en porcelanatos.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Bueno, siendo lunes, vamos a terminar esta emisión hablando de bienes raíces con el experto en esta materia, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio?
Hola, Alberto. Aquí veo que me estás cambiando el nombre.
Sí, yo no sé, es que estoy acá distraído con otras cosas, mi querido. ¿Cómo estás?
Muy bien, Alberto. Muchas gracias. Te envío un gran abrazo, un gran saludo a ti y a todo tu auditorio el día de hoy.
Gracias.
Gracias, y bueno, les quiero comentar, estimados radioescuchas de CRC y de este programa a las 5 con Alberto Padilla, que en el tema de los bienes inmuebles del día de hoy, les platico que por primera vez Guanacaste es la provincia que tiene la mayor cantidad de tramitología para construir dentro de todo Costa Rica. ¿Qué quiero decir con esto, Alberto y señores radioescuchas? Se han tramitado muchos permisos de construir durante todos los años, lo hacen los desarrolladores para construir después de cierto periodo, porque como ustedes sabrán, bueno, pues tarda sus meses y a veces hasta años el poder tener los permisos completos entre las diferentes dependencias para poder construir algún desarrollo. Y no necesariamente desarrollo, sino puede ser un hotel, desarrollo inmobiliario, comercial, habitacional, etc. En base a estas estadísticas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el CEFIA, les quiero decir que en Guanacaste se han tramitado para construir en este año 2024 el 22.1% del total de metros cuadrados tramitados durante el 2023 en todo el país. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 22% de las construcciones que habrá este año en el país se espera que sean en Guanacaste. Y es muy importante este dato que les doy, estimado radioescucha, porque esto nos indica que esta provincia está despegando cada vez más. Es decir, está creciendo, pero además, como usted lo sabe, el sector de la construcción es un motor muy importante en los temas económicos de un país. Así es que Guanacaste viene con este empuje fuertísimo. ¿Y por qué se está dando este empuje tan grande en construcción en Guanacaste? Bueno, porque sobre todo en las costas, en el Pacífico Norte y Pacífico, bueno, de todo el Pacífico que contempla Guanacaste, desde lo de abajo hasta arriba, viéndolo en el mapa, ha habido una serie de intenciones de construcción muy importantes. Vienen tres o más hoteles de 5 estrellas o de gran turismo para esa zona. Hoteles de marcas reconocidos a nivel mundial, pero sobre todo, y hago énfasis porque en estos hoteles que ya se están construyendo en Guanacaste, son 3 nuevos hoteles, pero que es de enfocados para turismo de alto nivel. Así es que cada vez hay más derrama económica en Guanacaste. Y después, los desarrolladores nacionales han volteado a ver aquella provincia y están empezando a construir allá desarrollos muy importantes, desarrollos habitacionales sobre todo. Bueno, y dicho esto, les platico que así como Guanacaste ocupa el primer lugar en intención de tramitología para construcciones para este año 2024, Alajuela se ha llevado el segundo lugar. Es la provincia con segundo porcentaje más alto de acuerdo a estas estadísticas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Y después de Alajuela viene en tercer lugar la provincia de San José, que tradicionalmente se coloca en el primer lugar. Ahora está en el tercero. Y todo esto, estimados radioescuchas, pues bueno, es importante para el país porque el desarrollo económico que pueda tener el sector inmobiliario siempre nos dice, y sobre todo viéndolo en esta franja costera, nos dice que cada vez los extranjeros, los gentes que vienen de otro país, están volteando a ver Costa Rica como uno de los principales destinos en América Latina para venir a invertir, para comprar una casa o para construirla, y a veces son casas a nivel millonario. Así es que, estimado Alberto, estimado radioescuchas, así es como está actualmente la situación de construcción en cuanto a provincias en el país.
De manera rápida, Eugenio, porque nada más tenemos un minuto, ¿a qué crees tú que se deba esa concentración en Guanacaste, dado que las playas de Costa Rica, vaya, Guanacaste son playas espectaculares, pero también las del sur del Pacífico son espectaculares, las del Caribe son espectaculares? ¿Por qué te parece a ti que sea Guanacaste en particular?
Por supuesto, y además tienen playas súper bonitas, Punta Arenas y Limón. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan de aquellas provincias. Y yo, la respuesta es la siguiente a mi punto de vista, estimado Alberto: el aeropuerto de Guanacaste, el aeropuerto de Liberia, el aeropuerto que llegan cada vez más millones de personas y que llegan extranjeros, y sobre todo que está llegando a ese aeropuerto muchos vuelos de jets privados, gente extranjera que viene a invertir, y eso le da la facilidad a Guanacaste para que el turista que viene a conocer y a comprar en Costa Rica se desplace más fácil por esa zona.
Ah, pues ahí está. Eugenio, ¿tu programa los sábados?
Claro, Alberto, los invito a ti y a todo tu auditorio todos los sábados de 1 a 2 de la tarde a escuchar el programa Club Inmobiliario Radio, que se transmite por esta misma emisora, Cadena Radial Costarricense 89.1. Los invito, aquí tocamos temas relacionados a los inmuebles, tanto nacional como internacional, con cada semana invitados de lujo y gente muy conocedora, que estamos hablando siempre sobre las tendencias del mercado. Invitados todos a escucharlo.
Bueno, pues gracias, Eugenio Díaz.
Con mucho gusto, Alberto, y que tengan todos una feliz semana.
Igualmente, hasta la próxima. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.